Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast, donde ingenieros, abogados más invitados se las ingenian para dar respuesta a las dudas políticas. Soy Rocío Gambre y quiero saludar especialmente a Radio Mía en la 100.7 FM en Río Negro, Radio Viva en la 92.7 de Purranque y Despierta FM en la 107.7 en Llanquihue. Saludamos también a Canal Crónica del Sur TV en las señales 236 de Mundo Telecomunicaciones, 53 de Patagonia IP, 20 de Cable Alerce y Crónica del Sur .cl. Por supuesto, saludamos con mucho cariño a todos los que nos escuchan por las distintas plataformas de País Lobo Prensa. Día miércoles 20 de noviembre. Desde los estudios de País Lobo estoy conectada con uno de los fundadores de este programa, Héctor Maturana. ¿Cómo estás tú?
Hola, Rocío, súper bien. Muchas gracias por la invitación. Siempre disponible para esta oportunidad de poder aportar alguna discusión interesante. Siempre.
Oye, muchas gracias por
buena red de discusión. Ya, en la lista te quedo ya. 3 minutos de introducción con la lista de radio, medios, muy bien.
Así es, le mandamos saludos a todos los que son asociados a nuestros programas y a nuestras transmisiones de País Lobo, porque ya no solamente estamos en redes sociales, sino también en televisión y en radio. Así que buen punto ahí, querido Héctor Maturana, y también le mando un saludo a Juan Carlos Claret, que lamentablemente por temas de trabajo no pudo estar como todos los miércoles, así que en nombre de Juan Carlos Claret le mando saludos como siempre a Río Negro, a Purranque y también a San Pablo, como siempre lo hacemos todos los miércoles, en especial a ellos. Y ahora sí, Héctor Maturana, hace tiempo que no conversábamos nosotros dos, así que bueno, empecemos a conversar sobre actualidad y las cosas que han pasado.
¿Sabes lo que pasa? Es que al final ha pasado tiempo, es verdad. Mira, pasaron elecciones, ¿cierto? Las municipales, la gobernadora. Estamos un par de días de la segunda vuelta. Pero hoy ha estado intenso el entorno. No ha dejado la agenda política de estar en la mesa todos los días. De todo tipo. Ya hoy día hemos pasado, ya estamos en Monsalve. Hace rato, hace casi, no sé, 2-3 semanas que nos sale esto de la primera plana. Entonces, claro, todo el tema político estaba muy agitado. Demasiado agitado. Pero, fíjate un detalle. ¿Has observado cómo el presidente Gabriel Boric no ha perdido adhesión? ¿Te has dado cuenta de eso?
¿No ha perdido qué? ¿No ha perdido qué?
Tiene
25%. Se mantiene en el 30%.
Sí, claro, 30%. Entonces, fíjate que yo pregunto, si hubiera sido otro gobierno, cualquier otro, quizás no hubiera sido lo mismo. Es impresionante cómo, a pesar de los errores que se han cometido en manejo de algunas crisis, que ha sido evidente, no digo yo, lo dicen todos los expertos políticos, comentaristas, digamos, del medio, el grande medio, claro, fíjate que el presidente Boric ha mantenido una adhesión importante, un piso político importante, que no se ha diluido, a pesar de todo lo que ha pasado. Bueno, es un tema que es de él y está bien, es patrimonio de él y ya funciona bien. Ahora, respecto al entorno político, fíjate que está sucio, muy sucio.
Bueno, ahí pasan varias cosas, Héctor. Por un lado, bueno, por fin ya tenemos cierta resolución del caso Monsalve, en el sentido de que ha quedado en prisión preventiva, y es una de las cosas que estaba en duda y que tenía toda la prensa atenta a lo que estaba pasando. Y yo digo por fin cierta resolución porque siento que el caso Monsalve se ha llevado toda la cobertura y han estado pasando muchas cosas alrededor que no han tenido cobertura suficiente, por ejemplo el tema de los presupuestos. Por eso en general yo no había hablado tanto de este caso, y me llama la atención porque de repente conversando con personas por fuera, habían muchas que no sabían y se han enterado ahora de muchas de las cosas que se estaban conversando hace semanas, como tú bien decías, Héctor, de lo que pasaba en este caso. Así que es bueno que se vayan cumpliendo ciertas etapas y que también podamos ir conversando un poco más allá de cómo se va avanzando en la política en general. En este caso en particular de lo que tú señalabas, del 30% de adhesión del presidente Boric, es bastante interesante lo que señalas, dado la contingencia en la que estamos y que eventualmente un 30% le permite instalarse en una segunda vuelta, al menos presidencial. Y junto con esto, ¿por qué habla de una segunda vuelta presidencial a pesar de que el presidente Boric no puede, por ley, constitución, no puede ir a una elección ahora? El tema está en que no hay ninguna figura que esté potentemente posicionada para poder ir a la próxima elección de presidencial. estamos alrededor de un año de esa elección, todavía nos falta este fin de semana, como bien recordabas tú, Héctor, este día domingo son las elecciones de gobernadores porque son la segunda vuelta, no en todas las regiones, por ejemplo, la región de los ríos ya tiene su gobernador, pero en la región de los lagos sí tenemos la elección entre Alejandro Santana y Claudia Reyes. El problema, eso va a quedar definido este domingo, de ahí vamos a ver qué es lo que pasa, y una de las cosas interesantes es que acá se ve como de las derechas, que va ligado a lo que estoy hablando recién, de que no se ve una figura potente del sector del oficialismo que pueda ir a cubrir el liderazgo que se requiere. Y aquí en la región de los lagos tenemos dos figuras de la derecha, de la oposición actualmente, que están disputando el más alto cargo regional, que es la gobernación, que puede ser un preámbulo de lo que pase en la elección presidencial también. ¿Y por qué lo pongo ahí ese 30% que le alcanza segunda vuelta? Porque parece ser que al menos desde el gobierno no se está pensando en la elección que viene ahora, sino en esperar 4 años más, y están ahí como los borichistas, podríamos decir, como en algún minuto se hablaba de los bacheletistas, ahora de los borichistas, que se mantuvieron en el gobierno para apoyar la gestión, lo que queda de este gobierno, y eventualmente posicionarse para 4 años más, más que preocuparse de la elección que está a puertas del próximo año y buscar al que se mantenga en continuidad de las reformas o de las propuestas. No muchas reformas se mantuvieron o se van a lograr dentro de este gobierno, sino que prepararse para 4 años más. ¿Lo ves también así tú, Héctor Maturana?
Sí, con un matiz que interesante. Fíjate que aquí en Los Lagos se dio un tema interesante. Tenemos el caso de Patricia Rada, que no pasó segunda vuelta, pero es un rostro visible de este gobierno, que tiene un buen piso de votos y que yo creo que y es joven y está trabajando para los próximos 4 años, siguiendo tu línea de argumento. Muy bien. También tenemos por el lado de Republicano, que sí pasó a segunda vuelta a la candidata Reyes, que también es joven y también es nueva en la política, tengo entendido. Yo no la vi, no estaba en mi radar antes, o estaba en tu radar, recuérdame eso de Reyes.
Dos cosas, salvedad. Patricia Rada no se está preparando para 4 más, se está preparando para ir a la secretaría técnica. ¿Me escuchas bien, Héctor?
Perfecto, sí te escucho.
Ya, que vi como que se había quedado un poquito pegada la imagen. Patricia Rada está yendo ahora para la diputación. Entiendo yo que está definiendo si es que va a ir por el 25 o por el 26, pero no, eso no es 4 años más. Esto es la elección. Eso es
un año más, 11 meses. Claro,
11 meses.
Y en sí, pero caso, un momento, recuerda que el Congreso te da el piso perfecto en un gobierno. Sí, ella es joven. No sé,
ya, pero ¿tú crees 40? Que ella es una figura presidencial? ¿A eso te refieres?
No, pero sí es una figura de ascenso que es la nueva oleada. O sea, fíjate que jubilamos en esta pasada a don Rabinal Quintero, que fue candidato a alcalde, se fue jubilado, a don Harry Yu, que se papá, se jubiló, ya no está en la palestra. Entonces, hay nuevos actores políticos que vienen, esta nueva ola de 30 años de diferencia, que tienen mucho que dar. Y una participación,
o sea,
por ejemplo.
De todas maneras, yo creo que ella va a seguir estando dentro del mundo político. Entiendo que Giovanna Moreira, la delegada presidencial, tampoco está. Me imagino que ella también va como candidata, por eso todavía no está claro si es que van a ir juntas o no en el Distrito 26. Yo no sé si Giovanna es muy conocida dentro del Distrito 25, tampoco lo creo de Patricia Rada en ese caso en particular.
Yo creo que ambas yo las percibo 26, si me preguntan.
Como del 26 más que del 25, sí. Así que vamos a ver bien qué es lo que pasa ahí, porque todavía hay harta conversación respecto de las coaliciones que se van a producir. ¿Qué pasó?
Candidata Reyes, ¿tenía historia política antes? No,
sí, pues ella había sido concejala de la concejala de Puerto Montt.
Ya, perfecto, ya retiro lo dicho. O sea, tiene una historia política, perfecto.
Tiene cierta historia política. De repente he escuchado por ahí algunas cosas que no tenía tan buena relación con los gremios eventualmente. Bueno, eso es interesante analizar un poco cuál ha sido la postura de las candidaturas a gobernación ahora. También entiendo que vino Evelyn Matthei el día lunes, al parecer, tuvo una pasada por acá en la región de los lagos, donde dejó bastantes heridos. Entiendo que dejó bastantes heridos ahí porque no se avisó, al parecer, de su venida. Nadie entendió muy bien cuál había sido, porque vino a apoyar, y nadie entendió muy bien de cuál fue el apoyo que ella presentó aquí en la candidatura de Santana. Vamos a ver qué es lo que se viene, pero mucho tiempo no queda porque ya la elección es el domingo, entonces como que no se entendió mucho esa visita. Ahora, habían cosas que estaban programadas para la semana anterior, que por el paro ella no vino, que tenían ahí como una buena organización, y yo creo que fue parte del desorden también esto de que viniera después, pero no se entiende muy bien. Yo creo que quedaron bastante
cómodos. Del tema de los aviones, y eso,
de los aviones.
Los viajes, sí. Los viajes fueron muy complicados. Ya, okay.
Sí, bueno, y de hecho ella no vino ese día, por el jueves de la semana pasada que iba a venir, no vino por el paro de la DGAC. ¿Ah?
Se cayó la agenda enseguida.
Sí, pues y ahora también como que la gente no se enteró mucho, entiendo que los partidos políticos tampoco se los avisó, entonces ahí como que hubo un desorden o un ruido, yo creo, considero bastante innecesario ese ruido, pero bueno.
No, y en política son heridas profundas, no me pescaron, no me llamaron.
Mira, no sé qué tan profundas, pero uno tiene que ir caminando ahí con... Es que estamos a puertas de una elección, o sea, como estamos entrando en tierra derecha de posicionar la próxima elección, entonces no entiende, pues de verdad me quedé un poco perdida de cuál fue la intención de esa visita y de la forma de la visita, me quedan las dudas, pero bueno, vamos a intentar averiguar ahí qué más pasó.
Haciendo un link con la parte que, la instrucción, respecto de que estos últimos tres veranos nunca has pasado un verano tranquilo, siempre has pasado un verano intenso, y me tinca que normalmente este verano va a ser muy intenso, entre presidenciales, entre los casos que están en la palestra, que no te olvides que tú estás Hermosillo dando vuelta, potentemente, y también Monsalve, entonces va a ser un verano muy intenso, ¿eh? Que va a traer mucha discusión a la mesa, demasiada información creo que a la mesa.
Bueno, atención. Héctor, nosotros ya cumplimos 2 años del Política Podcast ya. En octubre fue cuando empezamos y no hemos parado el programa en 2 años. Y yo creo que hemos interrumpido las transmisiones como uno que otro día, así, con mucha suerte.
Siempre ha habido algo que conversar.
Siempre hay cosas que estar analizando. Sí, pero no hemos parado. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos siguen fielmente ahí en este programa del Política Podcast. Así que bueno, vamos a tener cosas que analizar el fin de semana. O sea, el fin de semana, las vacaciones, pero todavía no llega para allá, Héctor. No empieces como, lo clásico del retail, que termina vacaciones de invierno y empezamos con fiestas patrias y después empiezan con Halloween y al tiro
enero,
después nos ponen Navidad ya.
Enero escolar.
Y después cada uno sale, después escolares. O sea, ya no adelantemos y todavía
y el primero de marzo es Pascua del Conejo. Que sí funciona. Sí, me encanta. Oye, tú vas al centro de cualquier ciudad de Chile hoy día y está todo onda navideña. Están todos Navidad, así que está bien. Está bonito. Ya,
sí, así que...
Oye, espérate. Oye, tú hablaste con... Vi que estuviste con Miguel Arredondo. ¿Cómo quedó la DC post elecciones comunales, o sea, de la provincia respecto al dolor político? ¿Cómo quedó la herida? ¿Qué te dijo Miguel? No.
Mira, Miguel... Es que el día de ayer hablamos, y ustedes lo pueden revisar en el Política Podcast en el capítulo de ayer, con Miguel hablamos principalmente de cómo estaba el municipio actualmente y de otras cosas que son importantes como el tema de presupuesto que se están analizando el día de hoy, se están votando durante estas semanas y hay varios problemas que pasaron, por ejemplo, en educación, que se rechazó inicialmente la partida, que tuvieron que hacer ajustes, y en tema de salud, que tenemos un gran déficit de profesionales, de médicos específicamente, de temas de salud. Me comentaban por interno que en Rahue tenían una gran brecha donde habían muchas licencias también, entonces hay varias líneas de investigación que me quedaron ahí pendientes para poder seguir revisando. Pero respecto a tu pregunta, Héctor Maturana, La conversación la tuve pasadita en las municipales con el diputado Barría, que también pueden revisar la entrevista del análisis que hicimos respecto a la democracia cristiana. Y mañana el diputado Barría también a las 8:30 vamos a estar saliendo en vivo por todas las plataformas, o sea, por Facebook y YouTube. Vamos a estar en vivo con el diputado Barría conversando de temas electorales también y analizando otros temas. Pero para responder tu pregunta, es bien difícil que alguien te diga, oye, si es que en verdad estamos súper empagullados. Ahora, la democracia cristiana, en la última municipal, y te puedo dar mi análisis, había estado bastante alto, sobre todo aquí en la región de Los Lagos. Entonces, dada lo que ha pasado, era bien difícil que pudieran mantener ese nivel y lo único que quedaba era como ir bajando, y dentro de eso fue una de las cosas que se cumplió. Recordemos que aquí en la región, en Osorno principalmente, la democracia cristiana deja de tener la municipalidad después de la vuelta a la democracia. Solamente habíamos tenido alcaldes demócratas cristianos y es primera vez que no lo tenemos. Ahora, con un matiz, que es un independiente que viene de la línea de la democracia cristiana. Entonces, bueno, hay un...
Es lo mismo. Claro.
Lo que sí te puedo decir que me dijo Miguel ayer es que aquel que se iba después dejaba de ser efectivamente demócrata cristiano. Entonces, como que las relaciones ahí con Bertina están medias cortadas, así que vamos a ver qué es lo que pasa y eso va a estar bien interesante, Héctor. ¿Cómo se va a mover esta vez acá en Osorno el Consejo Municipal? Porque es primera vez que la derecha está equiparada, no tiene mayoría en la izquierda y tenemos un independiente que no tiene un partido político ni un sector afín para llevar adelante la cartera. Se decía que aquí en Osorno el consejo bailaba bastante al son del alcalde. Así que yo estoy ahí súper pendiente qué es lo que va a pasar después en esta administración, que puede que, dada la conformación del consejo, se tenga un mayor grado de transparencia, creo yo, porque las otras para mí habían sido bastante opacas y con los concejales bastante quedaditos, debo decirlo.
Duro comentario. No, pero fíjate que ahora... Es que
era lo que se sentó, faltaba fiscalización de los alcaldes, de los concejales.
Pero fíjate que una cosa, sí. Tienes un consejo nuevo, o prácticamente nuevo, y tienes un exalcalde que retoma el sidión. Siguiendo alcalde, el inicio, va a presidir este consejo, que tiene mucha experiencia. O sea, el alcalde electo, Jaime Bertín, tiene dilatada experiencia, conoce al dedillo la parte legal, cómo es la maquinaria municipal. Por tanto, creo que aunque no lo quieran los concejales o lo quieran, es lo que él sabe hacer y creo que se maneja bien en esas aguas. Entonces, un consejo inexperto quizás no va a poder, digamos, quizás tener el contrapeso que uno pensaba que es lo prudente. Porque
hay dos cosas. No todos del Consejo Municipal son nuevos. Lo conversamos ayer con Miguel y me decía, hay dos solamente que provienen del Consejo anterior. Pero tenemos una Cecilia Uvilla, por ejemplo, que tiene amplio conocimiento también de todas estas... de todo lo que está pasando, y por lo menos hay varios concejales, podríamos decir la Natalie, que es nueva del Partido Liberal, que venía con hartas ganas, la Javiera Cabello y Razzassi, que yo creo que puede que sean nuevos, pero que esas ganas de aportar y esa experiencia puede ser bastante interesante la forma en la cual ellos se presenten en este rol fiscalizadora. Yo puede que sea nuevo, pero creo que no van a estar ahí disponibles para que les pasen tanto gato por liebre. Y el mismo Miguel, que también fue, como comentábamos ayer, el más votado, no, tiene ahí una rencilla también, a pesar de que me decía, claro, hay una tensión. Él llegó con Jaime Bertín a la municipalidad, sin embargo, el hecho de que corriera por fuera y todo lo que esto ha significado, él es el presidente comunal de la democracia cristiana. Entonces vamos a ver bien si se... Yo creo que va a estar con el ojo más puesto ahí encima que no, ¿eh? Así que yo creo que va a haber un rol fiscalizador bastante importante detrás de esto, mi apreciación. Y nosotros también, ¿eh? Porque ahora voy a estar yo también ahí más metida dentro del rol fiscalizador aquí desde la prensa. Y he conversado con varios de ellos a ver si en general los invitamos más seguido al Política Podcast para estarnos enterando de las cosas que pasan más claramente desde el municipio.
No, y también, yo creo que también a mí lo que me llama la atención de toda esta elección, y hablaste de pues, pasando un poco al capítulo anterior que he tocado recién, y que mañana hablar con el diputado. El diputado Barría tenía un bastión, que era Purranque, y Purranque se fue a las manos. Eso, ¿cómo lo tomó él? ¿Te lo comentó?
Sí, me lo comentó. Entiendo que lo que él le pasaba era que fueron divididos y no tuvieron el apoyo suficiente para el candidato que tenía él, que era su candidato en Purranque, y esta vez cambió y cambió, iba a la reelección y cambió al Partido Republicano. O sea, es que ella iba como independiente más cercana al Partido Republicano y como que tenían las dudas, pero vamos a ver qué pasa ahí. Ahora.
Sí, interesante, porque fíjate que.
Sí, pero también.
Tenía un piso que estaba ahí alocado. La maquinaria municipal, yo hoy día no va a contar el próximo año con esa maquinaria, que era pro Tito Barría. Que
maquinaria.
Sí.
Maquinaria dentro del municipio, señalas tú.
No, me refiero a que. Me refiero a que tú acompañas siempre al alcalde. O
sea, este ya, caso, pero eso no creo que...
Sí, pero tú, para la idea, tú ves todas las acciones que hacía cualquier alcalde que esté con su par ideológico diputado, van juntos, igual que los concejales. En este caso, en Purranque, que está su piso político del alcalde Barría, o sea, del diputado Barría, y la alcaldesa no es de su línea política, probablemente no estén todas las acciones que son de difusión o de conocimiento, digamos, de cortesía, etcétera. Y eso igual te va mermando eventualmente. Eso es a lo que yo me refiero. Esa forma sí, de gestionar la política, hay un piso que se va perdiendo ahí.
Sí, es posible. Ahora en general, como que pueden estar enviados, o sea, invitados igual, dado que son autoridad política.
Sí.
Entonces tienen que invitarlo. Y lo otro, que recuerdo el caso de Carlos Trump, que fue el alcalde de Río Negro, que se va de Renovación Nacional, que Río Negro se mantiene con la alcaldía de Renovación Nacional, que vuelve a ser electo Cruzat.
Sebastián Cruzat, sí.
Sin embargo, mantiene su nicho, ¿ah? Porque gana la elección de Core con 3.000 votos que vienen solamente de Río Negro. Entonces, el que tiene un nicho en alguna comuna más pequeña, yo creo que de repente se subestiman las comunas más pequeñas, pero eso se mantiene suma. El arraigo local. Entonces, yo creo que sí le suma...
Sí, pero también al diputado Barría también siento que también perdió Osorno. Osorno igual tenía a don Emeterio, que estaba junto a él. Hoy día no está junto a él, es un tema.
O sea, yo creo que va a estar más junto a él porque van a competir en la elección de diputados. No, así que ahora
está... Que es otra cosa. Esa es otra discusión. Veamos, eso sí que es bastante tiempo. ¿Qué iba a pasar? Porque yo, un flashback, me acuerdo cuando una vez, años atrás, fue el diputado, fue... La veces fue sola, fue Miguel Arredondo, la Carla Benavide, fue el diputado histórico de la DC, ¿cómo se llama? Del 25, don...
Ya, pero también fue Héctor, o sea, fue Héctor Barría.
No, fue anterior.
Ah, anterior, ya. Te vemos haciendo señas ahí, Héctor Maturana.
Sí, está haciendo señas que están aquí al lado haciendo una marisqueta. Pero bueno, no, sí, va a estar entretenido. O sea, sí, por eso digo que el año que viene siempre hace... Sí, ya está muy entretenido. No sé qué vamos a hacer después del próximo año de las presidenciales, y no vamos a aburrir, se nos acaba la fiesta.
¿Tú crees?
Pero,
es que el que
te preguntaría, sí, ¿sabes qué? Es que igual te desgasta, desgasta el país, porque toda la energía del país se va a cosas que en realidad no genera
una elección tras otra. Nunca habíamos tenido tantas elecciones.
Yo seguía poquitito. ¿Qué quedó el tema de la famosa proyecto ley respecto a los partidos chicos? ¿Qué quedó eso? ¿Está congelado? ¿Se desapareció el mapa? ¿Lo están escondiendo o quieren sacarlo de agenda?
A ver, la conversación en general se llevaba a cabo en el marco de la constitución, del primer y el segundo proceso constitucional para hacer distintas reformas al sistema político. Ambos procesos fueron rechazados, por lo tanto, se sigue conversando respecto a la fragmentación que existe actualmente. Eventualmente tendría que haber una reforma, y esto es interesante. Sí. Ayer lo escuchaba, creo que en una conversación en El Conquistador, que le encuentro toda la razón, porque señalaba que ya no es un momento de refundar Chile, pero sí el próximo gobierno va, tanto el ejecutivo como el legislativo, tener que hacerse cargo de ciertas reformas dentro de los sistemas en el país. Por ejemplo, el sistema electoral, de cómo escogemos a nuestro representante para disminuir la fragmentación. Pero yo creo que ese tema en particular... o cualquiera de los otros, ahora terminando la ley de presupuesto, vamos a entrar de nuevo a la discusión de la reforma de pensiones. No sé, no creo que se logre sacar en este gobierno, pero sí es algo que está pendiente, que hay que discutirlo y que actualmente está ahí. No hay, entiendo yo que no hay ninguna ley presentada para hacer una reforma al sistema electoral actualmente. Está en una cosa muy, muy, muy atrás.
Pero recuerda que todos los diagnósticos de todos los actores políticos era que ese es el dolor nuestro, y la energía se está diluyendo del país para allá en vez de estar en el centro, que o sea la educación, seguridad, economía.
Claro, o sea, que cómo elegimos a nuestros representantes es una de las cosas importantes para tomar a cabo, pero todo tiene sus pros y sus contras, y aún bajo este sistema igual se podría avanzar en el caso que hubiese mayor voluntad de resolver los problemas y no tanto de quedarnos pegados en la ideología detrás de esa resolución, que de repente pone bastantes trabas. Héctor Maturana, se nos acabó el programa del día de hoy. ¿Quieres despedirte de nuestra audiencia?
Bueno, gracias a todos por escucharnos o vernos, y estuvo entretenido. Hicimos el popurrí de varios temas. Espero que haya salido algo interesante, por lo menos, de esta conversación con Rocío, que siempre Rocío era hablar contigo porque tú estás al día, estás preocupado de todos los detalles. también has entrevistado a harta gente de la parte política localmente o regionalmente, o sea que estás muy en día, tanto ayudas a, entre todas estas tinieblas, a encontrar la luz. ¿Para dónde va la bruja de la política?
Mira, no sé qué tanto, Héctor, te agradezco tus palabras, pero ahora vengo aterrizando recién, así como forzoso a la realidad local, así que ahí poniéndonos al día y con todos ustedes comentando la actualidad para poder analizar qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos y qué es lo que nos falta. Muchas gracias, Héctor Maturana, y a todos los que se sumaron el día de hoy. Si llegaron al final del programa, no se preocupen porque pueden escucharlo completo en nuestro Facebook, Instagram, canal de YouTube, Bailo Prensa, y por supuesto www.paislobo.cl, nuestra página web, y este programa también en Spotify. Nos vemos. Chao, chao.
Un abrazo. Chao.